When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
We have a liftoff.
Bienvenidas, nadaderos, a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, no vayas ahora a tu plataforma de podcast favorita. Ni siquiera a redes sociales, ni al Twitch, ni a YouTube. Mejor ve y ponte a olvidar nombres. En una de esas crecen flores en tu boca. Y esas flores que crezcan no se repetirán jamás.
La Academia Nacional del Podcast presenta
la sección de novedades de Nada Dos Veces.
Transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión.
Mayra, qué gusto tenerte por acá por primera vez en Nada Dos Veces, el podcast de la poesía.
No, muchas gracias a ti, José Antonio, por invitarme. Estoy contenta y emocionada de platicar de mi libro Nacieron Flores en mi Boca cuando olvidé tu nombre, pues en un espacio dedicado a la poesía, pues es el mejor sitio para poder hacer eso.
Oye, y como este es el podcast de la poesía, ¿qué te parece si arrancamos directamente con un poema?
Sí, por supuesto. Va. Huellas familiares. Has repetido que tu única herencia está en el hígado repleto de violencia y de alcohol. Para mí, la única huella que importa es la arruga de tu frente, derramada oscuridad sobre tu rostro.
Pues en este momento todas las nadaderas que nos están escuchando, lo que quieren saber es un poquito más de tu libro. ¿Qué te parece si le hacemos una encuesta, una colección de estrenos? La idea es que trates de responder lo más rápido que puedas.
Ok.
¿Qué temas exploras por primera vez en estos poemas?
La violencia doméstica.
¿Quién debería ser el primero en leer este libro y por qué?
Mis hijos, porque creo que es muy importante tener claro que la violencia no tiene ningún sentido en ningún escenario posible.
¿Qué palabra o concepto no te habías atrevido a escribir antes y lo haces ahora por primera vez?
Escribir sobre qué escribo, justamente.
¿Qué formas o estilos se usan por primera vez en este poemario?
Pues hay una declaración de principios al principio del libro, que es algo que tampoco nunca había hecho.
¿Qué has incluido por primera vez en tu proceso de escritura para este libro?
Un trabajo de edición, pues casi de hermanos con el editor del libro, con Gustavo Íñiguez. Nunca había tenido un proceso de edición de este tipo y estoy muy feliz de haberlo tenido.
Interrumpimos este cuestionario como debe ser para mandarle un beso enorme a Gustavo. Te queremos desde aquí, desde el podcast. Esperemos muy pronto tenerte por acá también.
Exacto. Mi querido Gus, un besote.
¿Qué influencias no literarias como discos, películas, imágenes aparecen por primera vez en este libro?
Bueno, está Nat Golding, que es una fotógrafa y que ya tiene un libro que se llama Balada a la codependencia, que hay un texto que se llama así. Diría que también hay referencias a todos los juegos que yo hacía de niña con las Barbies y crear como mundos en tus cuartos, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho pues, con esa marca de juguetes específicamente. Creo que hay también varias cosas de observación así puntillosa que pues le debo a Áñez Varda también, yo creo.
Dinos algo de este libro que no habías hecho antes con ningún otro.
Esperar a publicarlo, porque estuve un buen rato en la computadora esperando salir a la imprenta.
Danos un consejo para quien vaya a leer este libro por primera vez.
Que sepan que es un libro que lo que intenta es extender un poco el territorio de lo vulnerable y por lo tanto pues que ingresen a él como si entraran a una madriguera a resguardarse un poco del mundo.
Pues por si todavía no se han dado cuenta, estamos presentando hoy Nacieron flores en mi boca cuando olvidé tu nombre, de nuestra querida editorial Espina Dorsal. Hojeando el libro nos encontramos algunas secciones, pero una de las cosas que me llamó la atención es que en la parte de atrás, estoy mostrando el libro a cámara para quienes nos están escuchando que pueda ir a YouTube o a Twitch, que no tiene cuarta de forro. La cuarta de forro es un poema. Sin embargo, releyéndolo hoy para esta entrevista, encontré un poema que desde mi punto de vista define muy bien qué vamos a encontrar, por lo menos en las tres primeras cuartas partes del libro, que es Miedo al dolor. Ese poema empieza de esta manera. Temo a la colección de adjetivos que acompañan al dolor. Al menos las primeras secciones de este libro parecen una colección de dolores que uno no quisiera enfrentar. Y que por suerte para nosotros tú ya estás encargado de exorcizarlos, de domarlos, de entregárnoslos ya mastigaditos y suavecitos. Pero igual cuando uno los lee, se le queda el cuerpo frío leyéndolos. O sea, es uno de estos libros que conviene no dejar a la mitad. Siempre hay que esperar al final. Este poema acaba de esta manera. Domino la tensión del día, el dolor de examinar el dolor. Y continúo con mi desplome. Pareciera que es eso, el dolor de examinar el dolor, lo que vamos a encontrar en estas páginas. Y ahí me gustaría preguntarte, aprovechando también que sé que estuvo mucho tiempo en la computadora esperando, ¿cómo fue el proceso, no tanto de escribirlo, sino de reescribirlo, de trabajarlo, editarlo? ¿Lo reviviste? ¿Lo sanaste? ¿Cómo ha sido ese proceso, Maya?
Pues el libro lo escribí de un jalón, o sea, debe haber sido como 3 semanas de escritura. Y como que lo necesitaba escribir, ¿no? Entonces, realmente no me detuve mucho a revisar en términos más precisos, incluso, o sea, dónde van los cortes de los versos, en fin, ¿no? Y ya, lo terminé y sentí que algo había, digamos, justo como acabas de decir tú, exorcizado. Y ya, lo dejé en la computadora, la verdad, sin ninguna pretensión de nada. Y yo creo que como unos 8 meses o un año después, quizá, de que lo terminé, Gustavo platicó conmigo y me dijo, voy a iniciar la colección de poesía de Espina Dorsal. Y bueno, me encantaría saber si tienes algún manuscrito que pueda yo leer para iniciar la colección. Me encantaría tener un libro tuyo. Y pues yo como que de pronto fue, esto no está en mis planes. Y ya, se lo di. El libro era muchísimo más largo, tenía muchos más poemas. Y pues el trabajo conjunto y generoso de Gustavo, pues llevó a que el libro se hiciera mucho más pequeño. Hay poemas que en realidad ahora contienen lo que había en 4 poemas, ¿no? Y pues el acompañamiento y la mirada de Gustavo desde una distancia en donde no se implica una experiencia personal, ¿no? Y donde hay el acompañamiento pues de la experiencia estética y artística, ¿no? De su lado para dejar el libro pues en las mejores condiciones posibles, pues fue hermoso, ¿no? Entonces, pues así fue como sucedió. Entonces, pues fue un trabajo largo, digamos, entre que estuvo como el año en la computadora y luego como 6 meses de edición, ¿no? Y luego pues la formación del libro y demás. Pero bueno, estoy muy contenta con el resultado y me encanta la portada y la decisión de selección de colores de Gustavo y la colección y la editorial. Y bueno, me encanta el proyecto Espina Dorsal, así que pues estoy contenta.
¿Por qué no lees ese poema? Que además, curiosamente, está en la página 33, un número tan cabalístico.
Exacto, exacto. Miedo al dolor. Temo la colección de adjetivos que acompañan el dolor y al fraude verbal de las supuestas mejorías. A pesar de los registros, soy incapaz de hablar de esto. Cada vez más aislada. Mi situación me avergüenza. Temo las imágenes repetidas. El cuerpo contrahecho arrastrado a la misma mesa, a la misma noche, al mismo vacío. Es patético reconocerse en la tristeza de otras. Hay una culpa ciega por no ser suficiente. Alguien toca la puerta. Domino la tensión del día, el dolor de examinar el dolor y continúo con mi desplome.
Una de las cosas que sorprenden cuando ven tus libros, yo ya he podido ver, nacieron flores en mi boca cuando olvidé tu nombre, y la boca llena de tierra, es el acomodo de los perros. Pareciera que están todos muy ordenaditos, muy colocaditos, casi no hay versos extendidos, hay pocos desplazamientos, muy pocos puntos de puntuación y bien puestos, y sin embargo, tiene un ritmo que en el que cada uno de los versos pareciera terminar, no sabemos si con un martillazo o con un golpe seco en la mesa. Uno puede leerlos al ritmo de la respiración, sino que necesariamente tiene que leerlos con un ritmo entrecortado. En ese sentido eres terrible, no nos deja leer como queramos, sino como quieres tú. Y eso es grato para quien lo está leyendo y de repente también desesperante. Es toda una experiencia leerlo. Tenemos que ir al ritmo que tú nos impones. Cuéntanos un secreto. Es aquí una perla para tus exegetas del futuro. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo consigues?
Bueno, el asunto de experimentar con no usar puntuación, pues yo empecé desde mi primer libro de poesía a escribir intentando que no hubiera puntos, que no hubiera puntuación. Y bueno, en mi primer libro es una cosa, creo que eso es parte de las cosas que no salieron muy bien de ese libro, ¿no? Digo, yo me encanta ese libro y lo quiero muchísimo por muchas razones. Pero bueno, ya años después revisándolo, pues por supuesto que hay puntuaciones, ¿no? O sea, es decir, se fueron comas y cosas, ¿no? Que era como imposible no tenerlas ahí porque entonces no había el acomodo que yo quería que tuvieran los versos, ¿no? Pero bueno, Gustavo sabía muy bien como de esa búsqueda. Para mi segundo libro renuncié absolutamente a eso y en mi segundo libro hay puntuaciones de todas las formas posibles, con lo cual me hizo descansar muchísimo. Pero bueno, al final Gustavo sabía como de esta búsqueda y pues fue un trabajo conjunto en realidad, o sea, como la parte más sonora de los poemas, fue algo que trabajamos juntos, y pues yo diría que mucho de mi, pues quizá de la herramienta más importante para hacer eso, pues la obtuve de los libros de Beatriz Escalante, que es mi amiga y mi maestra, la quiero muchísimo y le mando un beso muy grande, que bueno, ya tiene unos libros extraordinarios, para quien necesite, y eso siempre lo vamos a necesitar, ¿no? Realmente conocer su, tener su caja de herramientas con los nombres que le corresponden a cada una de las herramientas que utiliza para escribir. Está el libro de curso de redacción para escritores y periodistas, que está en Porrúa. Pero en esa, digamos, exploración que hizo Beatriz, tiene un libro para niños, donde enseña ortografía. Y todo el libro es una técnica que utiliza la música. Y entonces, las comas valen un cuarto, los puntos y seguidos valen una media, los puntos aparte valen una nota completa, ¿no? Y creo que ese libro, sobre todo, me ayudó mucho a entender cómo jugar con el sonido y hacer como esas pausas a través de los cortes de los versos y no necesitando las puntuaciones, sabiendo lo que valen, ¿no? En términos de silencio.
Bueno, pues para las nadadoras que han escuchado esto, ahora lo que quieren es escucharte a ti para saber si los estamos leyendo bien o no. Así que, ¿por qué no lees otro poema?
Claro que sí. Escribo. Escribo con las fauces abiertas y el deseo en alto. Escribo ante la imposibilidad de arrodillarme y para quienes creen que lo han perdido todo. Escribo para callar un silencio que al fin puedo nombrar. Violencia. Escribo quién soy para no perderme entre los mandatos de lo que debía haber sido.
Una de las cosas que me sorprendió de este libro, sobre todo conocía el tema desde los primeros versos, tuve oportunidad de platicar contigo en Guadalajara y lo vimos un poco por encima, y me sorprendió mucho porque cuando uno lee libros sobre estos temas, generalmente encuentra mucho dolor y mucho odio. Sí, hay mucho dolor contenido en este libro, exorcizado sobre todo. Pero una de las cosas que me sorprendió y por las que hay que llegar al final del libro, no quedarse a la mitad, no quedarse con ese cuerpo frío, es que al final hay una cierta reconciliación con el mundo, contigo, con el cuerpo, con la casa, incluso con la expareja. A mí me gustaría saber cómo ha sido para ti y cómo has hecho para dejar el odio atrás, para liberarte de ese peso. ¿Cómo es sanar para quien aún no lo logra?
Bueno, creo que sanar es un proceso como, no es un proceso continuo, me parece, ni tampoco creo que sea algo acabado. Creo que esto que en psicoanálisis llaman la cura, pues es una búsqueda, ¿no? Y esa búsqueda es, pues, prácticamente permanente, ¿no? Como que la existencia requiere de la cura al mismo tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues, como son procesos no lineales, creo que a mí lo que me interesaba de este libro era cerrar sobre todo pues un capítulo de mi experiencia personal, pero también como extender, creo que la realidad, el otro día decía Luis Felipe Fabre, al que también quiero mucho y le mando un abrazo, y decía que él escribe porque la realidad es muy aburrida, ¿no? Y que pues en la realidad tenemos que ir al banco y esas cosas, ¿no? Y escribiendo hay un campo extensivo, ¿no? Donde la realidad se puede justamente tener como un adendum en donde pasan muchas cosas, ¿no? Donde uno puede devenir otro. Y en ese sentido, me parece que ese devenir otro en este libro era una voz compasiva que yo no tenía en ese momento, en lo absoluto, pero que la poesía me permitió ejecutar y performear, pues, ¿no? Y esa voz compasiva a lo largo del tiempo, después de haber terminado el libro, realmente hoy es parte como de mi manera de estar y de evaluar el mundo. Pero cuando yo escribí el libro, eso no era así. Pero sabía que la poesía me podía permitir habitar esa voz, aunque no fuera parte de mí, ¿no? Entonces, pues es muy interesante cómo creo que la poesía tiene muchas aristas que abordan lo que la física cuántica explica, ¿no? Y una de esas es que el tiempo no es lineal. Entonces, esa parte final del libro es de una voz que no era mía y al mismo tiempo sí, ¿no? Es como si lo hubiera escrito hoy, aunque en realidad el libro se escribió hace 4 años, ¿no? Y esa cosa para mí era muy necesaria, ¿no? Entonces, pues nada, el ejercicio como de la escritura te permite habitar otras temporalidades y otros tiempos y otros espacios. Y eso pues me parece fascinante, ¿no?
Y nos permita a los quienes te leemos habitarlas contigo, para que además de habitarlas podamos recibirlas como onda sonora, ¿por qué no nos lees otro poema?
Claro. Segunda lengua. Creamos un lenguaje lleno de lugares comunes. Los días fueron habitados por la voz del otro. Así nos mantuvimos hasta que me nombraste asfixia, vientre colgado, sobra, bolsa de basura, sobra de las obras. Las palabras rompieron contra mi cuerpo. Nunca pensé que ese idioma iba a costarme tanto.
Mayra, ¿qué consejo le darías a quien comienza a escribir?
Que sigan escribiendo. Hay en la escritura, en el ejercicio de la escritura, una lección de solitud, que no es lo mismo que eso que nos han dicho que es la soledad, ¿no? Y en ese sentido, a veces es difícil cuando uno empieza a escribir salir del paradigma del diploma, ¿no? O sea, o del reconocimiento ante el trabajo de la escritura. Y me parece que no hay nada más dañino para escribir que esperar eso, pues, ¿no? Sobre todo en eso, en un estado de elección de solitud. Entonces, a quien escribe, yo les diría, escriban, así de sencillo y de difícil, ¿no? No existe tampoco nada de todas estas cosas. Creo que cada día se han cuestionado más sobre la inspiración, las musas. Yo escribo en un lugar especial, a tal horario, ¿no? Si algo justamente aprendí también de Beatriz Escalante es que uno tiene que tener la capacidad. No tienes que, porque no tienes que ser absolutamente nada. La escritura es una motivación absolutamente personal. Pero creo que es muy gratificante tener la habilidad de escribir en tiempo y espacio aleatorio, ¿no? Y si estás en un aeropuerto y de pronto resulta que la persona que fuiste a recoger se retrasó su vuelo y va a llegar 6 horas después y regresar a tu casa es más tiempo que el ir, ¿no? Que quedarte, pues, y si puedes escribir en ese momento, hazlo, ¿no? Entonces, creo que hay muchos cosas fantasiosas alrededor de la escritura, ¿no? La gente, el creador que sufre, ¿no? Que hay que pasarla mal, que hay que experimentar. Esta también de vivir, ¿no? No entiendo muy bien a qué se refieren con eso. Como ten experiencias, vive, pues, no sé, como que si estamos en este plano platicando, es que seguramente esto está pasando, ¿no? Entonces, creo que eso, escribir. Y no esperar ninguna recompensa de esa escritura. Tener ninguna expectativa, diría yo, de esa escritura, ¿no? Más que el flujo de lo que tú quieras que esté en esos textos, ¿no?
En este momento, las nadaderas lo que quieren saber, después de estos consejos tan buenos, es cómo leerte y cómo conseguir más libros de Espina Dorsal. Bueno, lo primero que tienen que hacer es ir a las redes sociales, buscar Espina Dorsal. Aquí en los comentarios a este episodio de podcast o de video, si es que lo están viendo, vamos a dejarles algunos enlaces. Pero encontramos especialmente en Literal Librería una colección de los libros de Gustavo de Espina Dorsal. Y aquí concretamente está el tuyo, que cuesta 250 pesos. Para las nadaderas que nos ven desde fuera de México, que son muchas, estoy muy ilusionado porque el otro día en el mapa de donde nos escuchaban aparecía alguien que nos veía en las Islas Feroe, en mitad del Atlántico. No sé quién, cómo habrá llegado el podcast allá, pero hay una escucha allí que nos sigue fielmente. ¿A dónde se puede viajar con 250 pesos? ¿Qué tipo de viaje podemos hacer, Mayra?
Pues con 250 pesos yo me iría caminando digamos, La Juárez al centro, iría a comprarme un par de tacos y una cerveza en el Salón Corona y todavía me sobrarían así como 80 pesos. Y con esos 80 pesos probablemente iría a una librería de viejo a hacerlos rendir de la mejor manera posible y después regresar caminando, porque caminar las partes habitables de la Ciudad de México creo que es de los privilegios más grandes que podemos disfrutar de quienes vivimos aquí.
Normalmente yo aquí digo, oigan, pues ahórrense ese viaje y mejor viajen más lejos con el libro de madera, pero nos ha puesto una experiencia tan increíble que me va a costar mucho trabajo recomendarlo. Así que no sean codos, compren el libro y hagan también esa experiencia de caminar al centro de sus ciudades, comer algo, tomarse una cerveza e ir a una librería de viejo. Pienso que las dos cosas las podemos hacer. Mayra, está siendo un auténtico placer, pero nos acercamos al final. ¿Por qué no te despides con un poema?
Absolutamente. Me gustaría leer el poema final, que se llama Al final. Comprendí que no hay manera de dejar una casa. La intimidad, el polvo, el crujir de las cerraduras, los secretos en la alacena. Una casa anida en el pecho. Se despliega en cualquier lugar, se alumbra voluntad. Sucedió cuando no pude verlo. Tus palabras dejaron de ser una herida y nacieron flores en mi boca cuando olvidé tu nombre.
Oye, pues muchísimas gracias por este estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía.
No, muchas gracias a ti. Me encanta la iniciativa. Siempre los espacios que tratan sobre literatura me parecen así esfuerzos titánicos y botellas como que se tiran al mar del ecosistema digital, ¿no? Lo cual me parece hermoso porque creo que hay que tener como esa pulsión todavía de creer que los mensajes tienen, ¿no? Escuchas allá afuera, absolutamente diversos, como el que me cuentas de Islas Faroe, que por cierto es un lugar alucinante. Yo tuve la oportunidad de ir hace unos años y es de los viajes más indescriptibles que he hecho en mi vida, yo creo. Y pues nada, felicitarte también por el espacio y pues que nos volvamos a ver pronto.
Esperemos que sí. Pues Mayra, muchísimas gracias por este rato y nadadera, recuerden que el internet guardará este video seguramente para siempre, pero este momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Mayra, qué bonito ha quedado.
Ay, no, muchas gracias.
Gracias a ti. Oye, para las nadaderas que se han quedado hasta el final, regálanos un bonus track, un poema al final del video.
Sí, claro que sí. Mar adentro. Vengo aquí a ver el mar, me dice Leo en la orilla del balcón. Único espacio en el que tenemos contacto con el mundo. Le digo que en esta ciudad no hay mar. Solo nos cobija un cielo apagado. Puedo ver el mar, afirma con los ojos cerrados. Comprendo que el oleaje del que habla lo lleva siempre con él.